Hola Rafael, y de regreso en este programa Almuerzo de Negocios. Y mientras esperamos la conexión de nuestro compañero Eriden Estrella, recordarles que mañana viernes, estaremos con un programa especial directamente desde la Autoferia Popular. Un programa
Así es.
virtual donde estaremos mostrando pues cuáles son las condiciones, las tasas, los diferentes modelos. Mira, ahí acabo de recibir en este momento una nota de prensa en donde en la Autoferia Popular de este año se están presentando 37 modelos entre híbridos y eléctricos.
Wow.
37 modelos. Es de verdad que un gran portafolio de productos eco y todos esos detalles los vamos a tener mañana de 1 a 3 de la tarde, donde vamos a estar conversando con los ejecutivos del Banco Popular Dominicano, también con los ejecutivos de las diferentes casas concesionarias de vehículos nuevos en la República Dominicana. Ahí vamos a hablar de condiciones, de tasas, de beneficios. Bueno, vamos a hablar de todo eso que usted necesita saber de la Autoferia Popular y de cómo usted, sin tener que moverse de su casa, usted puede comprar un vehículo en esta Autoferia Popular 2020.
Así es, mira, y en lo que Eriden hace el contacto con nosotros, el presidente electo, el presidente Biden ha consignado ya, Ravelo, ha
Sí.
elegido a su cuerpo de económico que lo estará acompañando en los próximos 4 años, y es un consejo mixto, ya que veo damas y caballeros aquí que
Hay una
estarán.
dominicana también.
Hay una dominicana también,
¿Cómo?
veo a
Graduada de Harvard y de Cambridge.
Cecilia Rose.
No.
No es
Lo
Cecilia
digo
Rose.
ahora, espérate. A un momento.
Aquí veo, por supuesto, liderada por Janet Yellen, como
Secretaria del
primera mujer
Tesoro.
secretaria del Tesoro. Aquí está Cecilia Rowe como presidenta del Consejo de Asesores Económicos. Está Jaren Bernstein, Heather Bauthin, como miembros de este Consejo de Asesores Económicos también. Y estaría Nira Tander como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Y Wally Adenyerbo como secretario adjunto de Tesoro. Así que ahí está.
Okay. Muy interesante. Bueno, pues ya lo escucharon ahí. Ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Eriden Estrella. ¿Quién está?
Julisa Reynoso Pantaleón.
Yulisa Reynoso Pantaleón. Ahí está.
Ese de aquí.
Ella, sí, es de aquí.
Es.
Ella es la jefa del gabinete económico de la primera dama.
Tengo que llamar a mi amigo Cristian Jiménez, mi amigo personal,
Sí.
para ver dónde fue designada su hija, que era una de las principales dirigentes del Partido Demócrata y de la candidatura de Biden en los Estados Unidos. Tenía la juventud latina.
Qué bien.
Así
Bueno,
que debe venir un nombramiento fuerte ahí.
ay,
Déjame decirte
ay.
que yo me he sorprendido, damas y caballeros, muy buenas tardes, por la cantidad de dominicanos que hay trabajando con Biden, en
Sí.
todo el
No, pero el
sentido
presidente
de.
del Partido Demócrata es de origen dominicano.
Bueno,
Sí,
sí,
sí.
pero también hay una corresponsal del Washington Post,
Sí.
de la gente que hace periodismo de investigación. Dominicana ella, que se llama Emily Kodik, que lo conoce a Biden también y que ha trabajado con él en campaña.
Biden anda con una pata renca ahora, te anda con un yeso. ¿Y qué fue lo que le pasó? Y que tuvo un accidente jugando con el perro. Parece que
No,
el perro se. Sí, es
es que
verdad. Parece
esos
que el
huesos no se
perro
pegan, ¿eh?
se le enredó en los pies. Y a lo mejor tuvo para él no pisarlo. Digo, eso es lo que yo estoy asumiendo, ¿verdad? Porque eso fue, la información era que tuvo un accidente jugando con su perro. Entonces, sí, para no pisarlo, a lo mejor pisó en falso y a lo mejor se hizo un esguince en un tobillo, algo por el estilo. Pero ahí lo vi andando con su yeso, esos yesos plásticos ahora que son muy elegantes. Que no, no. Señores, ¿eh? ¿Cómo ha avanzado el mundo y la sociedad? Antes andaba uno con esa vaina, con ese yeso de yeso. Un yeso de yeso que te lo ponían y si acaso te le ponían un taco de goma para que tú caminaras con él. Y mira, tú andabas con eso, con unos pantalones picados o abiertos por los lados. Ahora
y lleno
no,
de firmas.
Sí.
El lapicero.
Sí,
y
sí. ¿Cuánto?
Ahora, yo le voy a decir algo. Sí. Yo prefiero que me digan, de verdad, lo digo sinceramente, que me digan que tuvo un accidente con su perro, que es algo que me puede pasar a mí, que sí, te puede pasar a ti, con cualquiera, con su mascota, a que tuvo un accidente porque estaba jugando golf.
Ay, Dios mío. Es que es difícil tener un accidente jugando golf.
Eriden, pero más tengo, sí, claro, te tengo una pregunta que te veo muy, ¿verdad? Muy suelto, claro, muy, vamos a esto.
Cuidado.
Mira, Eriden, sabes que de manera exitosa, pudiéramos decir, ha transcurrido este Black Friday y este Cyber Monday con números importantes, sobre todo en la parte online, porque en el tema de las tiendas hay un descenso importante, sí, por temas de circulación y ya conocidos por todos. Y yo vengo diciendo desde el año pasado, no desde este año, que todas estas compras consecutivas, tanto el Día de los Solteros en la parte de Asia, Black Friday y Cyber Monday, están matando las compras navideñas. Esta mañana estuve leyendo un diario online importante de España, donde una investigación de mercado decía que el 70% de los españoles iba a invertir menos en compras navideñas, dándome un poco la razón con relación a esto. Quiero tu opinión económica. La opinión mía es un poquito más de, si bien cierto tiene un dejo económico, es algo de marketing, porque lo que estás adquiriendo...
Tendencia, ¿no? Y viendo tendencia.
Viendo tendencia, lo estás adquiriendo en noviembre, en diciembre ya no vas a comprar la ropa porque la compraste en Black Friday, tus gadgets tecnológicos lo compraste en Cyber Monday. Entonces, quiero ahí tu opinión, porque estas fechas pudieran estar matando las compras navideñas. Háblame de sobre eso.
Mira, yo realmente debo de responderte de la forma más directa posible y al grano. Yo no opino lo mismo que tú, okay, sobre todo en este año, porque este año tenemos el hecho de que, diantre, mucha gente no sabe qué es lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. A mí me sorprende, pero es la realidad. Y es un muy buen momento para explicar qué es lo que está pasando. Sucede que la crisis de la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero aparentemente hay dos clases profesionales. La gente que gana de $90,000 hacia arriba, para esa gente la pandemia se acabó en junio. Literalmente esa gente ha estado trabajando de manera normal, posiblemente ha estado trabajando y sigue trabajando desde la casa, sí, la gente de los sectores tecnológicos, los sectores de servicios, los sectores de telecomunicaciones, incluso el sector financiero en Estados Unidos ha estado trabajando siempre que se pueda desde el punto de vista del teletrabajo en Estados Unidos, y los tomadores de decisiones, los gerentes, que es donde aplica esto, personas que ganan más de $90,000 al año, ya desde junio vienen teniendo un año y una interacción monetaria, que es a lo que yo me refiero, normal. Sin embargo, sucede que la pandemia todavía sigue recrudeciéndose para todas las personas que no ganan $90,000. Cuando ustedes se buscan el reporte sobre las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, de uno de los mejores centros de investigación económica que hay en Estados Unidos, que se llama The Opportunity Insights. Lo pueden buscar. The Opportunity Insights. esto es un nuevo instituto de investigación formado en la Universidad de Harvard, formado por algunos de los mejores economistas y estudiantes de investigación de economía de Harvard, fondeado por alguna de las mejores o de las mayores empresas que hay en los Estados Unidos. Entonces, el tema con The Opportunity Insights es que ellos le han solicitado a todas las empresas que lo fondean que les pasen toda la información de la empresa bajo el criterio de que no le van a dar esa información absolutamente a nadie. O sea, que le pasen los registros. Eso es el equivalente a que una universidad le pregunte por aterrizar el tema al grupo Ramos: mira, pásame tu nómina, pásame tu encadenamiento de abastecimiento, pásame el itinerario de tus compras, pásame todos tus registros empresariales. Y estas personas, teniendo toda esta información de todas estas empresas, que son como 130 empresas del Standard & Poor's 500, han empezado entonces a analizar toda la data. Sí. Y lo que ven es esto, lo que ven es que los gerentes, los tomadores de decisiones dentro de las empresas empezaron a trabajar normal en junio, pero todos los demás no. Incluso la gente que está parada ahora mismo en su casa, si no fuera por la ayuda federal del gobierno estadounidense, la verdad que estaría con una mano adelante y otra atrás. Sí. De ahí viene la discusión, José Luis y Rafael, de un posible nuevo paquete de ayudas fiscales en diciembre, para ayudar a que la gente compre en diciembre. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo contigo? No estoy de acuerdo contigo porque este año, como lo hemos dicho el año entero, es un año bastante particular, pero también es un año en el que la gente no ha estado recibiendo dinero de manera normal. En el que en marzo, en abril y en mayo, mucha gente no recibió su paga normal, común. Y eso hizo que cuando la gente de bajo ingresos que vino a trabajar en junio y en julio viniera a recibir de nuevo su sueldo, ¿tú sabes qué fue lo que hizo la gente? Que se agarró el dinero de la ayuda federal y se agarró el dinero del sueldo y lo ahorró. En este año estamos viendo un incremento de casi 400% en el rango de personas de 45 mil dólares anuales en ingresos al rango de 20 mil, entre los 45 mil a los 20 mil, en ese que es, son trabajadores en la economía estadounidense, pero son trabajadores que apenas ganan para subsistir, ¿ok? Entonces, esa gente no está comprando nada, y no está comprando no es porque compró en el pasado, sino porque se ha quedado con su consumo básico diario, se ha apagado su celular, que el reporte de The Opportunity Insights lo dice, ha pagado su celular, ha pagado el financiamiento del vehículo, ha pagado el alquiler, ha pagado Netflix, aparece como dentro de la cuota de servicios que están dentro de la canasta de servicios digitales, pero han sido muy cuidadosos con el gasto de dinero para otras personas. Entonces, cualquier tipo de gastos que no es por un servicio, que no es una obligación, o sea, el gasto conspicuo, que es de dónde se fundamenta el gasto de Navidad, el gasto de Black Friday, ¿no? Que si una televisión nueva, que si una laptop nueva, que si un iPhone 12, que es de ahí, del gasto conspicuo, ha sido muy mínimo para ese sector. Entonces, yo le invito a cualquiera que se lea el reporte completo. Yo estoy dando algunas pinceladas del mismo. Créame, es uno de los reportes más interesantes que tenemos ahora mismo. Y el hecho es de que la economía real no se está comportando como se comporta Wall Street. Wall Street está en un all-time high. Recuperó todo lo que había perdido en el año entero y sigue creciendo. Bueno, pues esa no es la realidad de la economía estadounidense. No. La realidad de la economía estadounidense es que la gente trabajadora, o sea, el trabajador profesional de cuello blanco, que es el de los servicios, el trabajador profesional de cuello azul, que es el de los servicios tecnológicos e ingeniería, la gente que suda trabajando, no le ha ido muy bien este año. Y si no hubiese sido por la ayuda federal estadounidense, muy posiblemente, ¿ustedes saben qué hubiésemos visto? Un aumento en la cantidad de gente de clase media que bajó a pobre.
Ay, mi madre.
Para que lo sepa. Así, eso mismo pensé yo cuando estuve leyendo y haciendo mi resumen sobre The Opportunity Insights. Entonces, Rafa, yo creo que tu hipótesis valdría, tiene mucho valor, pero tiene valor en el 2019. ¿No? En el 2019 sí vimos, óyeme, sectores industriales de retail que trataban de hacer sus propios sus propias festividades para incrementar la velocidad de su inventario, y la verdad que eso fue totalmente roto en el 2020 y muy posiblemente no lo vayamos a ver en el 2021.
Mira, Eriden, hay una pregunta de Rafael Morel que me parece muy interesante. Él la hace con el ejemplo de Salesforce y Slack. Si, por ejemplo, si yo tengo una acción de Slack y Salesforce, como ya lo compró, ¿qué pasaría? ¿Mi acción pasa a ser de Salesforce, aunque tenga valores diferentes? ¿Cómo funciona ese proceso?
Ok. Salesforce y Slack es una de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Qué bueno que ya lo estamos hablando, no importa. Fíjense, Salesforce, que es un CRM, es un software de manejo de relaciones con el cliente que mete características de manejo de ventas y de departamento de ventas y de project management, sí, que es una empresa del dot-com bubble. O sea, Salesforce tiene del 96-98 funcionando. Cuidado si antes. Y han pasado por todas estas crisis. Salesforce es como Microsoft. Salesforce es como Google, como Yahoo. Es más vieja que Twitter, es más vieja que Facebook. Pero no suena tanto porque es un negocio B2B, per se. No, business to business. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy explicando todo para que la gente me entienda.
Claro.
Porque no todo el mundo sabe lo que es Salesforce y mucho menos mucha gente sabe lo que es Slack. Entonces, Salesforce es una empresa Fortune 500 que está en el Standard & Poor's, que crea soluciones de software y aplicaciones para empresas muy sofisticadas. Incluso Salesforce, hasta cierto punto, es un competidor de SaaS.
Sí.
La semana pasada llegó al acuerdo de comprar una empresa, un startup tecnológico que se llama Slack.
Sí.
¿Qué es Slack? Es una empresa que crea un servicio, es una aplicación que sustituye el uso de los emails en las empresas. Es una aplicación de chat que te permite crear una empresa como almuerzo de negocios arriba, y entonces en el menú tú creas canales de comunicación, y por lo general esos canales de comunicación son los mismos departamentos de almuerzo de negocios. Es producción, es marketing, es el tema está en que en cada uno de esos canales, que son chats, están las personas que trabajan en la misma empresa. O sea, la estructura de comunicación dentro de Slack emula a la de la empresa. Entonces, si yo quiero hablar con alguien del departamento de ventas y trabajo dentro de la misma empresa, no le envío un email, sino que me voy al canal dentro de la aplicación de Slack, donde está el chat de todas las personas que trabajan en ese departamento. Escribo lo que tengo que escribir y alguien de ahí me va a responder. Incluso le puedo dar mentions. Es muy bueno para reducir la cantidad de emails que hay dentro de una empresa.
Qué bien.
Slack fue adquirida por Salesforce por $27,700 millones. Es una de las compras más grandes que hemos tenido desde el punto de vista de la industria tecnológica en este año. Y lo que quiero decirles es que todo el mundo en este año ha descubierto Microsoft Teams.
Sí.
Microsoft Teams es una copia de Slack.
Ay, Dios.
Punto. All right. Incluso lo clunky y lo feo y lo poco eficiente de Microsoft Teams se debe a que Slack ya tiene las patentes de diseño y de user interface y de interfaz de usuario, sí, y interfaz gráfica, y Microsoft sencillamente no la puede copiar. Pero si ustedes se van a Google y ponen el Slack UI, ustedes van a ver que esa es la mejor forma de hacer un chat como lo acabo de describir. El tema está en que, respondiendo a la pregunta de nuestro escucha de forma directa, porque todo lo que acabo de decir era necesario para caer en esto.
Sí.
Vamos a suponer que a nosotros nos compra Grupo Ramos, por seguir con la misma empresa.
Sí, sí.
Y yo tengo 100 acciones de Almuerzo de Negocios. Bueno, pues primero lo que hay que entender es qué es lo que están haciendo. Si fuera una venta de Almuerzo de Negocios hacia el Grupo Ramos, bueno, pues a mí me toma mis 100 acciones, me las quitan y me dan cuarto por ella. Punto.
Ok.
Pero si es una fusión, es diferente.
Sí.
Si es una fusión, a mí me quitan las acciones de Almuerzo de Negocios que tengo. Esas acciones me las van a cambiar por acciones del Grupo Ramos. Y me van a dar una prima. O sea, sí, casi siempre. En el 99% de los casos hay una prima. ¿Qué es una prima? Bueno, que sí, a mí me quitan mis acciones de Almuerzo de Negocios y me dan acciones del Grupo Ramos, pero también me dan un pago en efectivo. Ok. Y entonces yo ahora, como accionista de antes de Almuerzo de Negocios, paso a ser accionista del Grupo Ramos.
Ok.
Y cobro dividendos de los resultados del Grupo Ramos. Entonces, en el día de ayer, las acciones de Salesforce estuvieron bajando de precio. Es algo que siempre se da.
Sí.
Porque cuando una empresa adquiere otra empresa, hay un flujo de caja que sale. Hay un dinero, un capital, que sale de la empresa que adquirió hacia la empresa que se está comprando.
Y no fueron 2 pesos que salieron, ¿no?
Exactamente. Incluso Salesforce tuvo que activar unas líneas de crédito y unos financiamientos para poder financiar la operación completa. Pero el tema está en que todas las personas que tenían acciones de Slack hoy tienen mucho dinero. Porque fue una compra, no una fusión.
Sí.
Y la pregunta es, ¿por qué a Salesforce le hace sentido comprar Slack?
Sí.
Esa es la pregunta de los 27.700.
Yo imagino que ellos lo están viendo como una integración a su modelo de negocio, ¿no?
Sí, pero es que todo es una integración en tu modelo de negocios. No hay una sola adquisición de una empresa hacia otra que no sea una integración de modelo de negocios. El tema está en que el usuario de Slack gasta más dinero. El usuario de Slack tiene Slack como aplicación de chat dentro de su empresa, pero tiene otra aplicación que es la de manejo de proyectos.
Sí.
Puede tener Asana, puede tener Basecamp, puede tener Trello. Tiene otra aplicación que le maneja la estructura de las tareas que hay que realizar. Entonces, aparte de tener Slack, tiene estos servicios acá. Entonces, es muy interesante para Salesforce comprar Slack para vender a esa 60 millones de usuarios, 70 millones de usuarios que tiene Slack solamente en Estados Unidos, para venderles una de las mejores aplicaciones de CRM que existen en el mundo entero. O sea, son 27 mil millones, vamos a hacer el cálculo ahora mismo.
En efectivo.
Son vamos a poner a 70 millones. Sí, de usuarios. Y ponte que tú le vas a vender Salesforce a ellos a $15 mensuales. Ay, Dios mío, cuánto cuarto. Estamos hablando de un flujo de caja de 1.050 millones de dólares al mes. Que nadie alquila un servicio de estos al mes, sino que tú lo haces por un año entero, porque tú eres una empresa. Estamos hablando de que tú pagaste 27.700 millones de dólares una sola vez por una empresa, pero esa inversión te puede significar a ti un aumento en tus ingresos de 12.600 millones de dólares al año. Lo cual quiere decir que esa inversión se va a pagar a sí misma en 2 años y medio. Incluso, por el cálculo que yo acabo de hacer, puedo llegar a la conclusión de que incluso el precio de Slack estuvo subestimado, de que ellos pudieron haber vendido un poco más caro. Porque cuando tú vas a vender una empresa, lo que justificaría vender la empresa sería que te den en el día de hoy, como dueño de la empresa, lo que tú te vas a ganar en 4 o 5 años.
Wow.
Exactamente. O sea, yo renuncio a tener mi empresa en el día de hoy si tú me das lo que yo me voy a ganar en 5 años. Hoy. Entonces, así se vende. Pero si tú me vas a dar hoy lo que yo me voy a ganar en 2 años y medio, es como que yo tendría poco incentivo para vender la empresa. Aunque, claro, ellos tienen mucho más información de la que yo tengo. Quizá hay gente que sencillamente invirtió en Slack. ¿Cuándo? En el 2010, 2009, que fue que se fundó la empresa, que la empresa vino a explotar en el 2013, 2014, y entonces luego de la competencia de Microsoft con Microsoft Teams, que no ha sido nada fácil, porque Microsoft le ha metido Microsoft Teams a la gente por ojo, boca y nariz.
Casi obligándolo a usarlo.
Mediante Microsoft Office, que ahora no se llama Microsoft Office. ¿Cómo que se llama el asunto? 360.
Office 365.
Uno de los peores movimientos de branding que yo he visto en esta década. Punto. Microsoft era dueña del nombre Office. Y tenía que seguirlo siendo. Ahora son 360. Algo, Microsoft 360. Algo así. 365. El tema está en que cuando viene a ver, los accionistas ya estaban cansados de batallar contra Microsoft. Lo cual es justificable, porque no es fácil hacerle frente a Microsoft. Piensen muy bien. A mi hermano es Isaac Ramírez. Sí. Que él es de la gente que piensa que Microsoft dejó caer el proyecto de Windows Phone porque ellos le dio la gana. O por incompetentes. La verdad es que no. La verdad es que Microsoft fue tan efectiva con su proceso de Microsoft, de Windows Phone, que el Departamento de Justicia estadounidense en el 2000, principio del 2013, llamó a Microsoft a capítulo y le dijo que ellos llegaron a un acuerdo en el 2000 para que el Departamento de Justicia no demandara por monopolio a Microsoft. Y el Departamento de Justicia le exigió a Microsoft que dejar el proyecto de Windows Phone.
Ay, Dios.
Sí. ¿Por qué? Porque ya tú eres el principal sistema operativo del mundo en usuarios, en laptops. No vas a ser el principal sistema operativo del mundo en mobile sin convertirte en un monopolio. Y fue una decisión, fue obligatorio. Y por eso fue que Microsoft dejó de lado el proyecto de Windows Phone y se concentró en la nube y en Azure, que era el negocio de que estaba administrando Satya Nadella como vicepresidente.
Erida, en cuanto a anuencia, vamos a un último break comercial. Al retorno seguimos esta excelente conversación contigo.